Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 12 de febrero de 2016 y nos acompaña, a través de Skype, don Roberto Centeno. Muy buenos días, don Roberto.
Muy buenos días.
Y, por supuesto, nos acompaña en el estudio don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días. Hoy estamos en un día lluvioso, muy agradable por la calma, la tranquilidad, que me viene muy bien a mi propio espíritu, porque necesito esa calma para afrontar con serenidad todas las preocupaciones y problemas que saben que tengo. Así que adelante con los titulares, vamos a ver cuáles son las primeras noticias que cada periódico da.
Comenzamos por la portada del diario El Mundo, que publica a 5 columnas la siguiente noticia. Mariano Rajoy, acosado por la corrupción. Titular a 5 columnas.
Bien, y ese es El Mundo.
Sí. Y en el diario El País, en su página 14, publica que la corrupción obstaculiza la mediación de Albert Rivera entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Don Antonio y don Roberto, estos son los titulares.
Antes de pedirle a nuestro querido amigo Roberto que nos haga un resumen crítico de los programas que subyacen en las conversaciones para formar gobierno de PSOE con Rivera y Podemos, antes de eso, sí quiero hacer un pequeño comentario sobre la actitud de Rajoy, que muchas personas, incluido su partido, no entienden ni comprenden. En primer lugar, hay unanimidad en la prensa de decir que Rajoy, cuando se negó, le pidió al rey que no lo pidiera, que tuviera iniciara la investidura a él, pues todos los periódicos dicen que dejó la iniciativa Rajoy en manos de su adversario, el PSOE. Eso no es verdad. Es que tienen la ignorancia de la ciencia política de tal naturaleza en España, también en Europa, pero sobre todo en España, que confunden el sentido vulgar de la iniciativa del sentido técnico, científico, de lo que es la iniciativa política. Hay 2 tipos de iniciativa que se ve incluso en la propia vida empresarial. Uno es la iniciativa de la acción, que es llevar la iniciativa, llevar el primero en la acción. Y esa iniciativa es mecánica, la puede ver todo el mundo. El director de una empresa tiene la iniciativa porque da las órdenes, pero eso no tiene nada que ver con la iniciativa para que esa empresa conquiste la primacía en el mercado. Es otra cuestión. Ni tampoco si Rajoy está parado o paralizado, parece en apariencia, no quiere decir que es que ha dejado la iniciativa política en manos de Sánchez. Lo que ha dejado en manos de Sánchez es la iniciativa de la mecánica prevista en la Constitución para los procesos de investidura. Punto y se acabó. ¿Y qué? Eso no es la iniciativa política de ninguna manera. Supongamos, va a ser muy difícil porque las últimas noticias sobre la corrupción en Valencia y todo, van a ser ya muy difíciles todas previsiones anteriores sobre el PP. Pero supongamos que se va a las elecciones porque fracasa la iniciativa mecánica de la investidura puesta en manos de Sánchez. Eso no quiere decir que Sánchez haya conquistado la iniciativa política en España, no. En España, de momento, hay una parálisis y la iniciativa que la tenía Podemos la ha perdido por sus exageraciones, aspavientos y escenas de circo. Ha perdido la iniciativa. Lo que era espectáculo, tenía la iniciativa del espectáculo. Sí, el llamativo era Podemos. El que tenía la investidura y tenía, por tanto, que reunirse con uno y con otro, pero no como está haciendo ahora ese alarde de estar Sánchez reuniéndose con sindicatos, cooperativas, instituciones, pero ¿eso qué es? Eso no tiene nada que ver con la iniciativa de gobierno. Para formar investidura que tiene que tantear con quién puede formar gobierno porque él no tiene suficientes potencia parlamentaria como para hacer sobre el gobierno. Nada más, pero las entrevistas que hace con los que no son partidos políticos es ridículo, es también de payaso. Eso es mentira, es una comedia falsa para parecer que es más importante de lo que es. Pero yo luego le daremos la palabra a Roberto para que nos explique además cuál es el plan de Sánchez y cuál es el plan de política económica, puesto que la crisis fundamental española hoy, para mí no, para mí la principal crisis es la moral, la política, es la madre de todos los corderos malos. Y por tanto también, si hay una política mala en España, es consecuencia de que no hay virtud política en ningún lado. Pero en fin, eso es una cosa. Y voy a seguir con la iniciativa. Supongamos que hay nuevas elecciones. No. Y antes de las nuevas elecciones hay que suponer que ha fracasado Sánchez. Entonces de repente resulta que Sánchez ha perdido la iniciativa. Ya nadie habla de él. Y vuelve entonces a pedirle al rey que haga el gobierno a Rajoy. Y ha recuperado la iniciativa a Rajoy. Pero Rajoy dice no, que no tiene tal. Y ha perdido la iniciativa a Rajoy. Pero esto es un juego de niños. La iniciativa política es otra cosa completamente diferente. Y hoy, todavía hoy, antes de la corrupción de Valencia, la iniciativa la tenía Rajoy. Porque las nuevas elecciones favorecían entre todos los partidos, las nuevas elecciones, una nueva votación era favorable al PP. Pero hay otra cosa para entender bien a Rajoy. Una cosa es la inteligencia de una iniciativa y otra cosa es que no haga nada, bien sea por cobardía, bien sea por vagancia o bien sea por seguir un principio que se atribuye a Franco pero que personas con menos talento que Franco no sabrían hacer. Es un principio del que ya trataba Gracián, sí, uno de nuestros mejores filósofos. Gracián nos trata bastante bien de ese tema. Él escribe en la primera mitad del siglo XVII. Y uno de sus capitulillos, así, porque él en su obra lo divide casi siempre en capítulos muy cortos, pues en los cuadernos dice que hay un arte de dejar ir las cosas, dejar hacer a las cosas, dejar ir como ellas quieran, sobre todo cuando el mar es tempestuoso. Claro, no hacer nada para que las cosas se arreglen por sí mismas. O bien, cuando haya pasado la tormenta y en tiempos de calma se puedan abordar. Esto también ya se sabía de San Ignacio, y los ejercicios lo iniciaba diciendo que no es bueno hacer cambios en tiempos de mudanzas. Pero este no era el caso de Rajoy. Tampoco creo que fuera el caso de Franco. Una cosa es que no se hagan las cosas porque no se sabe cómo resolverlas y se guardan en un cajón o encima de la mesa esperando tener tiempo y ese tiempo nunca llega porque no se saben dominar. Pero volviendo al tema de Rajoy, su pasividad es ya patológica. Porque si no hubiera habido antes pasividad de Rajoy ante el fenómeno del separatismo catalán, o si no en otros asuntos gravísimos no se hubiera observado la pasividad, la ociosidad, la vagancia patológica política, vagancia política de Rajoy, pues no estaríamos pensados a decir lo que pensamos, que está asustado, pero que está asustado entre dos miedos. Uno, dejar de gobernar y que lo impitone también la justicia por Cataluña, porque llegará, y sabe Dios, la corrupción también por Bárcenas, pero ahora el grado de corrupción es tan grande en el PP que Rajoy es posible que esté paralizado por el miedo a irse y por el miedo a quedarse, porque no sabe afrontar la situación. Con este paso ya creo que hemos hecho sobre todo la antesala para abrir la puerta del escenario a la actualidad, y puesto que Rajoy está muerto de miedo, callado, aguardando que fracase Sánchez, vamos a pedirle a Roberto ahora que nos haga un esquema de cómo ve la situación en el caso de que, imposible para mí, porque las condiciones políticas que exige todavía Podemos y que exigen sobre todo los aliados de Podemos separatistas, siguen en pie. El derecho de autodeterminación de catalanes, vascos y gallegos, eso todavía sigue igual, con lo cual hace imposible un pacto con Podemos. Pero supongamos que llega a ser esta imposibilidad de hacer un pacto de Sánchez con Rivera y con Podemos llegar adelante. ¿Qué duraría? ¿Qué podría durar, Roberto? ¿Qué podría durar un pacto basado en una concepción de la política económica incompatible con los datos que ellos mismos tienen si quisieran ver sobre la mesa? ¿Qué podría durar un gobierno que abordara una política económica como la que parece que está esbozando el PSOE con el apoyo de Rivera? Yo no me voy a plantear ahora lo de Podemos, porque lo de Podemos es locura. Eso es otro tema. Ya hablaremos de él. Pero ahora la pregunta de Roberto es muy clara. Roberto, dime cómo ves el plan, el posible acuerdo, que no, yo creo que no lo hay, pero en fin, si lo hubiera, sobre la política económica de ese gobierno de coalición heterogénea entre PSOE, Rivera y X.
Bueno, vamos a ver. Realmente es más que eso, incluso porque Pedro Sánchez ha diseñado una serie de disparates, porque no son ideas, sino disparates, al que ha denominado Plan de Emergencia Social, con el cual como bandera está tratando de conseguir los apoyos para formar gobierno.
Para conquistar a Podemos.
Bueno, sí, sí, para conquistar a Podemos, para conquistar a Ciudadanos, que increíblemente parece que ya le ha conquistado, porque dice que está de acuerdo en la casi totalidad.
Sí, lo he oído, lo he oído, me ha extrañado mucho.
Este disparate sin fronteras de Pedro Sánchez. Y es lo que quería hablar. Primero, decir que lo que llama Pedro Sánchez Plan de Emergencia Social es solo para que no se confundan ustedes y que los árboles no les dejen ver en el bosque, es solo demagogia y más impuestos para la clase media, la clase trabajadora y sobre todo los autónomos, a los que van a freír literalmente. Bien. Es tal el conjunto.
Es decir, quieres decir que es un pretexto. Lo del plan de emergencia es un pretexto para justificar más impuestos.
Por supuesto, pero no solo eso, no solo eso. Es peor que eso. Mira, voy a tratar de sintetizarlo para que nuestros oyentes, bueno, y comentarlo también contigo, el ver qué es lo que pretende este insensato que no tiene dos dedos de frente. Bien, el plan de primero, fíjate que le llama a un plan que podría que podía ser un plan económico para superar la crisis o para recortar el despilfarro político imposible de financiar, le llama plan de emergencia social. Esto es muy de la izquierda. Emplear una serie de adjetivos que son puro populismo, ¿eh? Como cuando habla del empleo y de la recuperación justa, cuando habla de un estatuto de trabajadores, dice estatuto de los trabajadores y las trabajadoras, que podía poner también de los gays y las lesbianas, etcétera. Pero bien, el plan tiene cuatro apartados. El primero, naturalmente, como no podía ser de otra manera, es el empleo. Y el añade, en vez de limitarse a decir empleo o recuperación del empleo, Dice empleo y recuperación justa. Hombre, no iba a ser injusta, digo yo. Bien. Entonces, lo primero que hace en todos los apartados, en el del empleo, en el de la educación y en todos los demás, es algo que, Antonio, tú debes conocer bien. Que la primera medida que ha adoptado el PSOE siempre que ha llegado al poder ha sido derogar todo lo anterior, sí, sin pararse a pensar ni un solo segundo si lo anterior era bueno o era malo. Sí. Y ahí, bueno, tenemos en el año 31, lo primero que hace el gobierno socialista de la República, sí, es paralizar todos los logros y la obra pública en marcha, carreteras y pantanos, que tenía la dictadura de Primo de Rivera, que había logrado los mayores éxitos económicos jamás logrados en nuestro país hasta ese momento. Y luego lo que hacen es, lo siguiente que hacen es formar un gobierno de indocumentados que en el caso de la República llevarían a España al desastre económico.
Eso es debido, Roberto, a que en los tiempos donde prevalecen las cuestiones ideológicas sobre las cuestiones científicas, técnicas, en los tiempos, cuando hay cambio de gobierno, el nuevo gobierno se cree que está obligado, para demostrar que es diferente, a derogar prácticamente la totalidad de las inspiraciones legales del gobierno anterior. Eso ha pasado siempre y seguirá pasando mientras los gobiernos sean ideológicos. No, digo que
hombre,
sí, que tienes razón.
Hombre, vamos a ver, yo creo, Aznar no hizo esos cambios y desde luego Rajoy no cambió nada.
Porque no hubo cambio ideológico entre Aznar y Aznar, hombre, claro que no, porque ahí no hay cambio de partido.
Te decía, en el año 82 llega González, sí, y este hace cosas mayores, porque no solo son cambios ideológicos, es que destruye la enseñanza pública.
No digo que sean cambios ideológicos, sino cambios motivados por gobiernos de diferente ideología. Y es posible que sean tan ignorantes que los cambios sean incluso contrarios a su propia ideología. Pero esa es otra cuestión. Yo digo que se creen obligados a cambiar todo.
Pues lo primero que hace en el plan de emergencia social del señor Sánchez, en el primer punto, que es el empleo, es derogar la reforma laboral y sustituirla por lo que él llama un estatuto de los trabajadores y las trabajadoras, sí, sin la menor idea de en qué va a consistir, aparte de las vaguedades habituales. Lo segundo, fíjate, es negociar un aplazamiento de la reducción del déficit, sí, que es, bueno, es no saber dónde se tiene la mano derecha. Es un brindis al sol porque Bruselas, que estaba harta de que Rajoy les haya engañado año tras año, y dada la incertidumbre financiera en este momento, no va a ceder ni un ápice. Rajoy, hace dos días, ha pedido más flexibilidad, sí, no porque pensara que se la iban a dar, sino para no ser menos que Sánchez. Y el Eurogrupo se lo ha dejado muy claro, eso fue antes de ayer.
Se ha dicho que no.
Y ha dicho, margen cero, y además será sancionado si no aplica recortes drásticos.
Se lo ha dicho bien claro.
Pero fíjate que hay una cosa en lo que no entiendo cómo los analistas que no analizan, que tenemos en este país, no son capaces de calcular las cifras. Hablan de que si vamos a tener que recortar el gasto en 8.000 millones o en 10.000 millones, es que no tienen ni idea. Y el tema es que es elemental. Miren ustedes, este año, cuando conozcamos todas las cifras, el déficit de las administraciones públicas va a superar el 5% del PIB, aproximadamente el 5,3. Y lo que nos exige el Eurogrupo es recortar a menos del 3 en el año 16. Pues bueno, esto, el tema es muy sencillo. Si tenemos que recortar un 2% del PIB y el PIB es 1.070.000 millones de euros, el recorte del gasto que nos está exigiendo Bruselas con la amenaza de que si no seremos sancionados, sí, es de 21.400 millones, que es más del doble de lo que están diciendo hoy todos los papanatas analistas que siguen las directrices de Sánchez o de Rajoy. Bien, pero el punto siguiente ya es demagogia a gran escala. Lo que dice el plan Sánchez es que el objetivo es reducir el paro a la mitad en la legislatura. Fue la misma.
Eso es una locura que no comprendo cómo ni siquiera hay un periódico que se atreva a decirlo, sin decir esto, está loco, está de manicomio.
Pero está de manicomio.
¿Esto
está
qué
de
es?
Manicomio. Esta fue la promesa de Felipe González, solo que multiplicada por tres, de crear 800.000 empleos.
Lo recordamos todos.
2 millones de parados. Pero al gran Sánchez esto le viene pequeño y en vez de 800.000 promete crear 2,5 millones de empleos y 2 huevos duros, como decían los hermanos Marx.
Sí, claro.
¿Eh? González al menos tendría la decencia de reconocer después, y abro comillas, prometimos 800.000 empleos y destruimos 800.000. Y me callo para siempre, porque los empleos los crean los empleadores y no el Estado. Pero Sánchez, que es un ignorante total y absoluto, parece que no sabe que los empleos los crean los empleadores, a los que...
A no ser que con el nepotismo del PSOE metan el Estado a 3 millones de parados.
No, eso no puede hacerlo.
Ah, bueno.
Por el tema de Bruselas, eso no puede hacerlo.
No, hombre, es una ironía mía, hombre.
Bueno, aunque es la idea de Izquierda Unida, ¿eh?
Claro, claro.
Podemos, pero bueno.
Crear empleo público.
Aquí, Antonio, lo que sí tengo que decirte es que estoy absolutamente estupefacto el que el señor Rivera sus asesores
es que
estén
colmo.
De acuerdo con tamaña locura.
Sí, eso es
compensar colmo. Y porque el tema es que no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo puede el señor Rivera decir que está de acuerdo en el 90% del plan de este insensato? Es que, pues porque es un insensato. Bueno, vamos a ver.
Claro.
Porque están ansiosos de tomar poder como,
como
tocar,
sea.
Como sea.
Está soñando ser el presidente Rivera él.
Y, o bueno, o pensar que van a darnos más flexibilidad o con toda la chapuza del plan. Fijaros que en el cuarto trimestre del año pasado se crearon solo 31.000 empleos en el sector privado.
Sí.
Pero es que en enero ha habido 200.000 cotizantes menos a la Seguridad Social, que equivalen a una cantidad similar de empleos perdidos. Pero luego es que la situación económica se está desplomando por todas partes. No hay inversión. La situación de incertidumbre de los mercados financieros lleva a que la gente esté, bueno, eso y la incertidumbre respecto al gobierno que pueda haber en España está retrasando totalmente todas las decisiones de inversión y todas las decisiones de consumo significativas. Pero es que además hay otro efecto que no entiendo cómo los analistas no lo han señalado, que es un efecto muy, muy conocido y que es lo que se llama, lo que llaman los economistas, efecto riqueza. ¿Qué es el efecto riqueza? Pues que cuando las familias pierden riqueza o ganan riqueza, incrementan o reducen su consumo. Concretamente,
claro,
el efecto riqueza significa que por cada 10 euros de riqueza perdida, las familias reducen su consumo en un 1%.
Sí.
Repito, cada 10% de riqueza perdida, o cada 10 euros de riqueza perdida, recortan un euro el consumo. Fijaros que desde primero de diciembre, la pérdida de riqueza por el desplome bursátil ha sido de 160.000-170.000 millones de euros en España. Eso significa que el consumo y la inversión se van a reducir en 16.000-17.000 millones de euros. Si a eso añadimos que la banca española está en una situación casi de supervivencia y que ha reducido drásticamente el crédito al sector privado, los 2,5 millones de empleos de los que habla Sánchez y confirma Rivera, es una burla absurda e increíble a los españoles.
No, es que no podrán aplicarlo.
¿Eh?
Es que será imposible, como se va a ver los efectos inmediatamente, que sea imposible. Podrán hacer la propaganda hoy, pero mañana es el desastre.
una vez que esté en el gobierno, a él eso le da igual.
Ah, claro.
La cifra más probable, y tomen ustedes nota, será que vamos a perder durante la próxima legislatura, si manda la izquierda, más de 1 millón de empleos. Esa sería. Luego viene el segundo tema, que es ya disparate sobre disparate, Antonio. La educación, la ciencia y la cultura por consenso. Es un dislate oceánico. Dice textualmente, impulsar un pacto educativo, en el caso de la educación, de la mano de la comunidad educativa y de las fuerzas políticas. Esto, les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Supongamos la universidad más conocida del mundo, Harvard. Pero valen cualquier otra universidad del mundo, incluidas las privadas españolas. Esto es como si le dijeran a Harvard que van a hacer los nuevos programas de enseñanza de la mano de la comunidad educativa. La comunidad educativa significa que opinan los alumnos, las limpiadoras, los conserjes, los profesores y luego de la mano de las fuerzas políticas. Imagínate que las fuerzas políticas norteamericanas fueran a meter la cuchara en lo que en Harvard se debe o no se debe enseñar. ¿Qué es lo que hacen en Harvard y en el resto de universidades? Cada cierto tiempo, normalmente cada 4 años, los programas de todas las enseñanzas se adaptan a los nuevos conocimientos y a las demandas de la sociedad y las empresas, y para ello en cada rama se crea un grupo de expertos de 4 o 5 personas que revisan lo existente y proponen, los cambios a realizar. ¿Cómo se hace en España desde que el PSOE eliminó las oposiciones y sustituyó el conocimiento por el carné de izquierda? Pues lo que he contado, se hace por consenso, y de eso soy testigo como catedrático de la Universidad Politécnica. Se hace por consenso entre los alumnos, las limpiadoras, los tal y los profesores que no tienen ni idea. Esto me recuerda un hecho que relataba Azaña en conversaciones de Benicassim, me parece que era, espantado de que en el ejército...
Benicarló, la... será Benicarló, ¿no?
Benicarló, perdón. Conversaciones de Benicarló, sí. Que espantado de que en el ejército de la República se sometiera democráticamente a votación si se tomaba la cota tal o el pueblo cual.
Eso pasó también en la Revolución Rusa.
Bueno, sí. Lo que pasa es que luego ahí los comunistas se hicieron con el poder.
No, que los comunistas pusieron comisarios que vigilaban a los altos mandos militares.
Bueno, pues los programas educativos lo mismo. O sea, un desastre total. Y luego... ya es el no va más de los no va más. Gastos sin límite y más derechos y ninguna obligación. Más derechos y ninguna obligación para todo el mundo. Fijaros, el gasto lo pretenden financiar con un incremento de los impuestos de 25.000 millones de euros, que es el doble de lo que hizo Rajoy cuando empezó, aunque luego después lo ha superado, mejorado y aumentado. Piensan subírselos a la clase media, a la clase trabajadora y a los autónomos. ¿Qué es lo que van a subir? El salario mínimo vital. Es decir, todo demagogia, demagogia y demagogia. Subida del salario mínimo interprofesional. Sanidad universal. No solo para los españoles, sino para todos los europeos que se presenten en la puerta de un hospital español en busca de tratamientos millonarios que no les pagan en sus países. Aquí hay mafias de los países del este y de Latinoamérica que traen a los enfermos más graves, los depositan en las urgencias de los hospitales y los tienen que tratar. Y eso paga los españoles. Y luego el tema de las pensiones. Fijaros el tema de las pensiones, que hasta dónde llega el disparate. El agujero de las pensiones, es decir, la diferencia entre los gastos y los ingresos el año pasado, ha sido de 20.000 millones de euros. Y estos insensatos no solo dicen en el programa que van a garantizar las mismas, es que además van a reconocer a las mujeres un bonus de 2 años de cotización por cada hijo a efectos de cálculo. Es decir, si una señora tiene dos hijos o tiene tres hijos, pongamos una media de dos hijos, tres de tres hijos, eso supone que se considerará, se le incrementará a efectos del cálculo de sus derechos de pensión en 6 años, como si hubiera cotizado 6 años más de los que en realidad ha cotizado. Bueno, es un disparate. Y este disparate, Antonio, queridos sí. amigos, lo avala Ciudadanos.
No, no, si lo Rivera va a dar la puntilla. Rivera da la puntilla al PSOE.
En fin, esto es lo que esta gente pretende. Y verdaderamente, yo diría, Antonio, que con Rajoy, con Sánchez y, por supuesto, con Podemos, España no tiene salida. No, porque, tiene. Fijaros, el otro día leía en la prensa internacional cómo Podemos, que les tienen perfectamente calado, es que es un partido radicalmente antisemita y completamente decidido a destruir España, algo que entra perfectamente en la estrategia de reconquista de Al-Ándalus que defienden desde sus sponsors, los ayatolás iraníes, al-ISIS y buena parte de los gobiernos árabes. Si Podemos tuviera acceso a los datos de inteligencia antiterrorista y a los planes militares de la OTAN, estos iban a llegar de inmediato a Teherán, a Hezbollah, que es, y demás grupos terroristas que financia Irán. Y bueno, esto es que Podemos no solo llevaría a la ruina económica a España para varias generaciones, es que también destruiría la nación española, que es lo que quieren sus sponsors, los ayatolás iraníes.
No, es que está puesto en el programa de Podemos. El derecho a decidir es destruir España ya, acabarla, terminarla, rematarla.
Sí, de sí. rematar España.
Viene el tiro en la nuca a los fusilados, los separatistas. Sí. Están dividiendo España y Podemos viene a dar el tiro en la nuca a los que queden diciendo viva España. El tiro en la nuca viene Podemos a darlo.
Sí, exactamente. Bueno, y esto es lo que hay.
De acuerdo.
Esto, si quieres, luego podemos comentar algo de la situación de los mercados financieros.
No, no, es que para mí es importantísimo. Vamos a hacer un pequeño descanso, pero de un minuto, dos, de música, y enseguida lo que yo de verdad esperaba también, aparte de que te agradezco el análisis del programa, puesto que hablas de materias que domina a la perfección porque eres el único economista en España conocido, que tiene nombre, que maneja cifras reales, porque todos los demás por eso no saben lo que pasa, si están razonando, hablando y opinando sobre cifras falsas. Pues claro, no tienen crédito ninguno y se equivocan porque parten de datos falsos. A propósito, no sé si lo saben o no, eso allá ellos. Pero lo que sí quiero es, dentro de un segundo, que vamos a analizar el tema de la banca europea enseguida. Aunque sea 10 minutos nada más. Vamos.
Pues hacemos una pequeña sí. pausa y volvemos enseguida, queridos oyentes. Oyentes, don Antonio.
Otro tema que tenemos que aprovechar, que está aquí Roberto, y que a mí estoy no lo domino, porque no sé exactamente la cifra, el europeo, la crisis financiera, la que se anuncia en todos los periódicos como la situación previa a una gran crisis financiera, esta vez no por las subprimes, sino por la bajada del precio del petróleo, que está haciendo imposible la devolución, muy difícil, la devolución de los créditos de centenares de miles de millones a las compañías que han pedido créditos para hacer explotaciones petrolíferas que hoy no son rentables por el precio del petróleo, unido a las crisis de los refugiados, a la crisis de Europa, está planteando un tema muy negro en la prensa europea sobre la crisis en Alemania del Deutsche Bank, la Société Générale en Francia, la banca italiana, etcétera. Y quería conocer muy brevemente, en poco tiempo, tu opinión, Roberto.
Bien, vamos a ver. Yo lo primero que tengo que empezar diciendo es que, desde luego, Estados Unidos, de una manera clara y radical, no está enfrentándose a otra crisis financiera. Estados Unidos tiene un paro bajísimo, está en el 4,8-4,9%. El nivel de gasto sigue siendo muy elevado, lógicamente, puesto que el paro casi es inexistente. Y los bancos norteamericanos, estaba diciendo hace un momento, fuera de micrófono, hoy están subiendo entre el 2 y el 4%. No hay una crisis financiera. Es cierto que debido a toda otra serie de factores, entre los que destacan fundamentalmente la incógnita sobre la situación, la desaceleración económica de China y la caída del precio del petróleo, que los mercados de valores han sobrereaccionado y se han producido unas caídas enormes, al punto de que en estos momentos hay muchísimos valores que están para entrar, es decir, para comprar. Y luego me referiré a eso. Otra cosa distinta es lo que está ocurriendo en Europa. En Europa, el Banco Central Europeo ha actuado de una manera particularmente incompetente en su expansión monetaria, dando dinero sin control alguno. El caso,
ahora está en interés negativo, está ya como Suiza. Como...
Es el caso de España. Fíjate que España sobrevive solo y exclusivamente porque España está quebrada. Y sobrevive solo y exclusivamente por el río de dinero que está recibiendo del Banco Central Europeo. De ahí a que no hay ninguna posibilidad que el Eurogrupo le dé margen a España en estas circunstancias para poder seguir incumpliendo el déficit como ha hecho Rajoy sistemáticamente durante toda la legislatura. Eso se ha acabado ya. Bien, y esto está llevando al sistema bancario europeo a una situación muy diferente a la del sistema norteamericano. Han cometido errores y se han metido en unos charcos realmente increíbles, y la verdad es que la incompetencia de los gestores bancarios españoles y muchos europeos, por ejemplo los del Deutsche Bank, ha sido tremendo. Sin embargo, tampoco vamos a llegar aquí a lo que vamos a llegar es a lo que ya, en donde ya estamos, que la pérdida de valor para los accionistas de los bancos europeos y españoles en particular, pues ha sido realmente tremenda. Han perdido el 35, el 40% desde máximos, y el caso concreto del Deutsche Bank ha perdido el 50%. ¿Qué posibilidad hay de que el Deutsche Bank vaya a la quiebra? Y se lo digo con toda claridad, cero patatero. Schäuble, que es el ministro de Economía Finanzas. de Finanzas alemán, que es un tío serio, no es un cantamañanas como los que estamos acostumbrados a ver aquí al sur de los Pirineos, lo ha dicho con toda claridad. Y las cifras, si alguien se ha molestado en analizarlas, que no se han molestado, por lo menos en España, del Deutsche Bank, no llevan a la quiebra. Llevan a un fortísimo varapalo que ya se lo ha llevado. Ya se lo ha llevado que yo personalmente, te lo decía antes, yo hace 4 días, en plena debacle del Deutsche Bank, después de oír a Schäuble, que me merece toda la confianza y toda la garantía del mundo mundial, yo he comprado acciones del Deutsche Bank. Y les digo lo que me ha pasado. Tampoco las pienso tener mucho tiempo, porque, dicho de una manera muy clara, estoy especulando con ello. Pero el primer día subió un 10%, el segundo día, que fue ayer, bajó un 6%, y hoy, que es el tercer día, está subiendo un 9%. Yo, en cuanto le haya ganado un 25, un 30% al Deutsche Bank, que se lo voy a ganar, lo vendo, y el resto que lo gane otro. Con esto les digo, ¿qué les quiero decir con esto? Les quiero decir con esto que yo tengo plena confianza en que no tenemos una crisis financiera en Europa, no estamos hablando de una nueva crisis de la subprime, sino en una situación muy diferente. Y dicho esto, voy a los dos temas, aclarado este punto. Por lo tanto, hombre, vamos a ver, yo no tendría mi dinero, excepto en un caso especulativo como estoy haciendo yo, donde puedo perder perfectamente, pero yo no le recomendaría a un inversor normal y no especulativo, yo no le recomendaría que estuvieran en banca. Y les voy a decir de qué manera tienen ustedes la posibilidad de recuperar con casi absoluta seguridad, lo que han perdido, que para muchos de ustedes habrán perdido probablemente desde máximos entre el 30 y el 40% del valor de sus carteras de valores, o por lo menos del orden del 30%, y tienen una manera de recuperarlo a la que me referiré inmediatamente después. Bien, antes de ello les digo, nos quedan dos problemas. Yo, el tema financiero, no estamos ante una crisis financiera, estamos ante una sobrereacción en las bolsas debido al precio del petróleo y a la situación de China. Empiezo por China. China, el problema de China es que no sabemos muy bien lo que pasa. Al igual que en España, donde se ha falsificado la contabilidad nacional desde el año 2008, al punto de que en este momento la cifra real de nuestra riqueza nacional es un 20% inferior de PIB a precios de mercado, es un 20% inferior a la que dicen las cifras oficiales, en China pasa un poco lo mismo. Lo que pasa es que son más serios que los españoles. Y hay temor a que la situación de China sea peor de lo que parece. Sin embargo, yo digo un par de cosas. No sé lo que pasa. Pero China está creando ahora mismo está creando 300.000 puestos de trabajo cada mes. Y eso es una realidad. Y un país que está en depresión no crea 300.000 puestos de trabajo cada mes. Punto número uno. Punto número dos. El gobierno chino no ha lanzado todavía un plan de rescate ni un plan de expansión monetaria como han hecho Estados Unidos, como han hecho en Europa, como ha hecho Japón. Es decir, que tiene, digamos, una bala de grueso calibre. En Europa, en Estados Unidos y en el propio Japón, digamos que se ha acabado la munición. Si sucediera, que como he dicho, no va a suceder, una crisis financiera generalizada, pues es muy difícil saber qué es lo que podrían hacer. Pero, sin embargo, en China esa munición no se ha empleado todavía. Por lo tanto, el gobierno chino tiene todavía un arma espectacular que no ha querido utilizar todavía, por las razones que sean, pero que podría levantar la economía china. Y por otro lado, si hacemos como que nos creemos las cifras oficiales chinas, bueno, es que China está creciendo al 6,9%. Por supuesto no está creciendo al 14%, que crecía hace 6 años, pero es que no se puede crecer al 14% continuamente. Y una economía del volumen que ha tomado la China, que es absolutamente impresionante, crecer al 6,9% es la pera limonera. Por lo tanto, yo soy de los que piensan que la economía china, vamos, no nos va a dar unas sorpresas, puede que nos dé pequeñas sorpresas, pero no unas sorpresas de que la economía china, de que China vaya a quebrar, vaya, en pocas palabras, en absoluto. Y ahora voy al tema del petróleo. Y este tema sí que lo conozco bien porque he trabajado y trabajo toda mi vida en el
y
tema.
Y todos conocen tu especialidad y tu conocimiento del sector petrolero.
Bien, miren ustedes, queridos amigos, el petróleo no se puede mantener en los niveles de precios actuales. Y no se puede mantener en los niveles de precios actuales por dos razones. Primero, porque el daño que se está ocasionando a los grandes poderes mundiales, Rusia, Brasil, México, los países del Golfo, Irán, Irak, los Emiratos del Golfo, es y ya me meto en Estados Unidos y hablo de dos estados fundamentales para las elecciones presidenciales norteamericanas, que son Texas y California, y no solo Texas y California, sino Dakota del Norte, Dakota del Sur, que está menos poblado, pero bien, donde se ha hecho muchísimo fracking.
La inversión tan enorme que ha habido allí.
Sí, no se puede eso, digamos, el daño es tan grande que no lo van a tolerar. Y por otro lado, tenemos el hecho de que el restablecer...
Pero es que ayer oí una noticia diciendo una señorita que en la televisión, que no sé qué experiencia tendrá, que el precio tan bajo del petróleo no era tanto debido a la disminución de la demanda, sino al aumento de la oferta.
Exacto, eso es cierto, absolutamente, porque es que la demanda sigue muy fuerte, la demanda sigue muy fuerte. Y eso que ahora mismo estamos en invierno, que es...
demanda está condicionada, estacionalmente, Roberto, pero está condicionada por los precios bajísimos. Así que tampoco es algo...
Claro,
si suben los precios, baja la demanda.
Quiero decir que en este momento, a pesar de que el frío que hace... Porque en Europa, curiosamente, no hace frío. Pero en Estados Unidos, es que hoy en Nueva York están a 20 grados bajo cero. Es que hoy en Quebec, en Canadá, están a 40 grados bajo cero. Y eso no había sucedido casi en un siglo. Lo digo para los defensores de lo del cambio climático, que el cambio climático, según y cómo, porque lo que es la costa en Estados Unidos, Canadá, el frío es impresionante, en China impresionante y en Rusia también.
Sí.
Pero bien, pero a pesar del frío, el consumo más importante de petróleo es en los meses de verano. Por las gasolinas, los desplazamientos, etcétera, etcétera. Pero que aún teniendo en cuenta esto, lo cierto y verdad es que hay la demanda está muy fuerte y es un problema de oferta. Bien, ¿y qué se puede hacer para arreglar el problema de oferta? Pues en un momento dado, alguien tendrá que decirle a los saudíes, dicen, miren ustedes, caballeros, ustedes están produciendo 10 millones de barriles día. Bien. Pues tienen que cerrar unos cuantos grifos y pasar de producir 10 millones a pasar 8, a producir 8 millones. Y eso o lo hacen ustedes por las buenas o lo hacen por las malas. ¿Qué significa hacerlo por las buenas? Hacerlo por las buenas significa llegar a un acuerdo de que los saudíes reduzcan un par de millones de barriles día y otro millón lo reduzcan todos los demás. Rusia, México, Estados Unidos, el resto de países del Golfo, etcétera, etcétera, que es algo que se hace con el dedo meñique. Entonces, fíjate que todo el tema está en la voluntad del rey de Arabia Saudí, que está respaldado por Obama, que, no sé por cuánto tiempo Obama va a poder mantener ese tema para jorobar a Rusia, que era la idea. Bien, por lo tanto, digamos que ese sería por las buenas. Y por las malas, pues mire, es que es sencillísimo. Lo decía Bloomberg en uno de los temas. Bloomberg publicó en el mes de diciembre un análisis para lo que había consultado a los mejores expertos mundiales de las cosas que podían ir mal en el año 2016, que eran muchas. Yo creo que ya lo hablamos. Pero una de ellas, decía, es que, ellos hablaban del ISIS, consiguieran sabotear los campos de producción saudíes. En los campos productivos petroleros hay unas unidades que son claves, que no son los pozos de petróleo, como la gente puede llegar a creer, sino las unidades de separación de gas. Las unidades de separación de gas que, en caso de ser destruidas, dejaban fuera de servicio los campos durante 6, 8 o 10 meses. Es decir, el volar las instalaciones de separación de gas produciría un desastre en cuanto al nivel de producción y el crudo, decía Bloomberg, se iría a más de $100. Yo no creo que se vaya a más de $100, pero lo que sí creo, a lo que ha apostado mi dinero no especulativo, sino el no especulativo, y a lo que le recomiendo a ustedes, señoras y señores que me escuchen y que están atrapados en pérdidas gigantescas en la bolsa española, es...
Oye, no creo, Roberto, que nuestros oyentes estén atrapados en bolsas gigantescas, porque aunque es gente de todas las clases sociales, pero aquí no suele haber grandes inversores. Habrá algunos,
bueno,
sí.
Bueno, pero perdona, ¿grandes o pequeños inversores?
Ah, eso es distinto.
Lo que no cabe duda es que sus ahorros pequeños normalmente, o medianos también normalmente, los han atrapado en los bancos españoles y en empresas españolas del IBEX. Y como están atrapados ahí, están perdiendo por lo menos el 30%. Y no saben, y están desesperados porque no saben qué hacer, y lo único que se les ocurre es decir, bueno, pues nos quedamos ahí y ya veremos. Virgen, y no, vamos si a ver qué pasa, ya me recuperará. Bueno, si, pues no, eso no es lo que tienen que hacer.
Roberto,
lo que tienen que hacer...
No, digo que tus informes económicos son extraordinarios y le interesa a los 5.000 oyentes que tenemos, y a los 6, eso le interesa a todos. Pero por la sobre todo el 95% es porque el dato de la situación económica y de la cifra económica es de una importancia capital para el análisis político, ya que cada día es más, a diferencia de lo que pasaba hace años, la opinión pública, incluso aquí no, porque no votan, aquí los que estamos no vota nadie, pero la opinión pública tiene mucha importancia en los conocimientos económicos, puesto que hoy están determinando casi las políticas de todo el mundo. O lo hagan bien o mal, aunque lo hagan muy mal, pero es la economía la que está dirigiendo. No hay política. Aquí no hay más que medidas económicas, pero política, que es la lucha por el poder político, eso está encarrilado en el estado de partido y hasta que no se suprima. Y no se, en una verdadera revolución de la libertad, si no es imposible que se acabe el sistema de no representación, que es el sistema de listas de partido, eso es que no hay política, no hay más que economía. Y por eso nos interesa a todos, a mí muchísimo, tus conocimientos. Ya quisiera yo que los tuviéramos todos.
Pues, bueno, pues mire, yo lo que creo y vamos, me sorprendería terriblemente que no fuera así. Algo va a suceder, yo no sé lo que será. Puede ser un acuerdo por las buenas o algo que suceda por las malas. Pero el petróleo a fin de año, lo más probable, con una probabilidad yo diría superior al 90%, va a estar por encima de los $40. ¿Y eso qué significa en términos prácticos?
Claro.
Significa en términos prácticos que si ustedes venden todo lo que tienen de bolsa española y compran ETFs de petróleo, los ETFs además cuestan la tercera parte que las acciones para entrar y para salir.
¿Y ETS qué es?
ETFs. ETFs son unos vehículos de inversión que replican el precio de muchas cosas, de materias primas, de petróleo, de acciones bancarias, de lo que sea.
¿Pero qué son? ¿Títulos valores?
Sí, sí.
¿Cotizables en bolsa?
Totalmente.
Pues entonces, igual que las suprimes con la hipoteca inmobiliaria, pues algo parecido, ¿no?
No, hombre, no, suprime será un camelo.
No, aquello, claro, aquello era susceptible de hacer camelo, ¿de acuerdo?
No, pero eso...
¿Pero vamos, la idea?
No. Esto, no, es muy distinto, porque la suprime lo que hacían después los bancos es que las empaquetaban y se las vendían y se las encasquetaban.
Eso
gente, no. Estos son valores, o vehículos de inversión que cotizan todos los días en la bolsa y vienen cotizando desde hace, no sé, pues 70 años probablemente.
Entonces nada.
No tiene nada que ver. Pero vamos a ver, lo que les estoy diciendo, miren ustedes, cojan todas las acciones que tengan en bolsa española, las venden y al mismo banco le dicen, cómpreme ustedes ETFs de petróleo, que hay varios, para ello, o fíjate, también creo que está sucediendo exactamente lo mismo con ETFs de metales y minerales. Es decir, las mineras se han pegado
de commodity,
sí, pero en este caso concreto, de los commodities tienen que ser de minerales y metales.
Sí,
agrícolas.
Sí, no el café ni el cacao, no.
No, esos no se han pegado al estacazo.
Ni la soja, no.
No, esos no han caído y en algunos casos están subido. No, pero los metales y los minerales es que se han pegado un estacazo del 80%. Y el mundo tiene que seguir consumiendo cobre, tiene que seguir consumiendo zinc, tiene que seguir consumiendo estaño, tiene que seguir consumiendo wolframio, tiene que seguir consumiendo de todo. Entonces, yo esto es lo que les digo. Hagan ustedes eso y verán cómo en un año han recuperado todo lo que han perdido e incluso pueden estar ganando.
Muy bien.
Si en algún momento alguien te pregunta por lo que dónde pueden invertir, yo con mucho gusto te doy una lista de ETFs donde
Si ojalá lo necesitáramos, pero si de verdad es que aquí inversores no hay. Aquí bueno. Yo creo el único inversor eres tú.
Ya. Pues esto es lo que
te y te digo. Deseamos suerte.
Vamos a ver, pero ¿esto qué significa? Yo lo que creo es que el petróleo irá a más a lo largo del año 16 y China no va a darnos sustos tan graves que nos vaya de alguna manera que nos vaya a hacer quebrar. El resultado y el resumen de todo esto, para aquellos que no sean inversores, creo que la situación económica se irá normalizando a lo largo del año.
Muy bien, Roberto, pues te doy un fuertísimo abrazo, porque vamos a dar ya, si quieres, si tienes que hacer algo bien, si no te queda, lo que tú quieras, vamos a dar 15 minutos más de análisis político del momento y nada más. Así que una pausa y enseguida volvemos.
Oyentes. En la página 20 del diario El País encontramos la siguiente noticia. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se ven hoy sin expectativas de lograr ningún avance. El líder del PP admite su pesimismo antes de la reunión y dijo literalmente: "No sé exactamente a qué voy". Don Antonio.
Estas palabras de Rajoy van a servir para que enlace con lo que ya insinué, mejor dicho, inicié en el comentario anterior sobre el concepto de iniciativa, que ya lo desarrollaré en otro tema, porque ese es un asunto que tiene mucha importancia para la comprensión de la política y de la actualidad, sobre todo. Porque la actualidad está normalmente ligada a los asuntos directamente relacionados con la iniciativa política. Por eso es tan importante saber cuándo y qué quiere decir que existe o no existe iniciativa política. Eso no tiene nada que ver con los reglamentos que regulan el funcionamiento de las instituciones y la investidura de los trámites, los protocolos de la investidura, el cumplimiento de las fases, los protagonistas de cada uno. Eso no tiene nada que ver con la iniciativa. Eso es simplemente la rutina del cumplimiento de unos reglamentos que no afectan para nada a la relación de fuerza realmente existentes. La iniciativa tiene mucha importancia cuando está modificándose esa relación de fuerza, entre, en este caso entre los partidos, o entre las ideas dominantes y dominadas. Por eso lo dejaré para otro día, porque es un tema que requiere tiempo. En cambio, hoy me voy a limitar, puesto que Roberto Centeno ha explicado muy bien la locura, la barbaridad, la ignorancia, la aventura que implica el programa de política económica de Sánchez que Rivera ha avalado, y puesto que de Rajoy ya no queremos hablar más, salvo que esas palabras que acaba de decir, que no sabe exactamente a qué va, no se puede reconocer con mayor claridad el desconcierto mental que tiene Rajoy. Pero vamos en cambio a hablar de la otra alternativa que se dibuja en la prensa, que se dibuja no, que se vaticina desde algunos círculos favorables a la izquierda y desde los ayuntamientos dominados por los grupos afines a Podemos. Se ha hablado, y la prensa se ha hecho eco muchas veces, de que España iba hacia un frente popular, un nuevo frente popular. La palabra frente popular en España es un preludio de la guerra civil. Pero, como en España nunca ha sido tratado con decoro, ni la crítica, porque primero porque durante la victoria, la duración de la victoria de Franco, que duró, esa victoria ha durado los 40, casi 40 años de su mandato autoritario, pues no se ha conocido bien lo que es, solamente hay una especie de alianza, en realidad en el fondo sería una alianza de socialistas y comunistas. Pero tenemos la suerte, para saber lo que es de verdad el Frente Popular y de la opinión que merece ese Frente Popular, resultado del triunfo de la izquierda en un régimen parlamentario, como en España, a pesar de ser un estado de partido, es en el Parlamento donde se reflejan no las hegemonías, están fuera del Parlamento. En el Parlamento lo que se refleja es la retórica, el discurso del Frente Popular. Si hay una mayoría de diputados, un gobierno formado por Podemos, unido a los separatistas de izquierda, esa contradicción, y el PSOE, pues sí, sería un gobierno, un Frente Popular. Tenemos, digo, la inmensa suerte de contar con un hombre muy honesto, muy incluso inteligente, que siendo socialista francés, desvío, presidió el frente, fue presidente del gobierno francés durante todo el tiempo de vigencia del Frente Popular francés, del año 36. El gobierno que había en Francia, cuando nosotros comenzamos en España, los españoles comenzaron su guerra civil, era León Blum. Entonces es interesantísimo saber qué puede pensar León Blum de lo que es un Frente Popular, para ver si sus ideas son válidas para lo que hoy está pasando o no. La obra, León Blum tuvo una vida, en fin, tristísima, porque después de ser presidente del gobierno, claro, el gobierno de Petén, luego la traición, el gobierno colaboracionista con los nazis de Petén, lo entregó a los alemanes y fue deportado a Alemania. Y estuvo en prisión mucho tiempo. Y allí, en el año 1941, escribió una obra que se llamó A escala humana. Y trató, sobre todo, era un ensayo, sobre las causas de la derrota francesa, de la decadencia, y como en el régimen parlamentario ya entonces se llamaba democracia, pues analiza no solo las causas de la derrota, sino también la decadencia de la democracia francesa parlamentaria. Y ahí tuvo mucho tiempo reposo para pensar cuáles eran los errores, cuáles habían sido las causas profundas de la derrota de la democracia parlamentaria francesa y cuáles podían ser las bases para una nueva concepción, empleó la palabra nueva, concepción de la democracia, que debía ser la que se entrara en vigor después de la guerra. El parecido conmigo es extraordinario. No, yo no he sido socialista nunca. Pero el parecido es extraordinario porque yo también he sido derrotado por el franquismo y por la alianza del franquismo. La alianza de las fuerzas católicas de derecha y conservadoras. Yo estaba antifranquista, como sabéis, desde los 16 años. Y tuve mucho tiempo para pensar en las causas de la derrota de la República, en las causas de que por qué la República Española había sido derrotada. Y en ese sentido sí que tengo una trayectoria intelectual durante una corta etapa de mi vida, muy joven, parecida a la que recorrió León Blum en los campos de concentración, analizando las causas de la derrota de la República Francesa. Y yo estaba analizando las causas de la derrota de la República Española. Y ahí encontré enseguida, muy pronto, que la principal causa es que la República, primera, la Segunda República, la República, la que denominamos República, que es la que sucumbió a manos de las fuerzas nacionalistas, pues no era una república moderna, ni estaba bien concebida, ni era democrática, ni tenía separación de poderes, no era ni siquiera representativa. Entonces es natural que, como no tenía un poder fuerte, no era estable, no tenía un suficiente poder ejecutivo que tuviera el control absoluto sobre el ejército y la armada, pues no pudo evitar la guerra civil. No le pidamos al pueblo ignorante y a los españoles que sepan o que crean que la causa de la guerra civil española estuvo en la República. No le pidamos que analicen tanto, pero es verdad. La República no fue la causa directa de la República, pero sí que fue la causa directa de no impedir la guerra civil. Perdón, cuando he dicho antes República, de la guerra civil. No tuvo. La República no es responsable ella misma de la guerra civil, pero sí que es responsable que no tuvo institución capaz, porque no tenía en la Constitución ninguna institución capaz de evitar una guerra civil, lo cual es un desastre. Porque la primera preocupación de toda norma fundamental o creadora de un nuevo sistema político tiene que ser fortalecer la unidad de la patria, sí, la unidad de España, y la imposibilidad de que pueda haber ni golpes de Estado, ni desmembramientos, ni guerras civiles. Y para eso la condición esencial es que el ejército, cuidado, el ejército, las fuerzas armadas, estén bajo el control absoluto de un jefe político indiscutible, elegido directamente por el pueblo. A eso se llama presidencialismo. Pues eso se parece muchísimo, Leon Blum, a la evolución que yo tuve para enseguida, muy joven, encontrar la causa de la debilidad de la República y cuál era el ideal de República que podría ser, después de Franco, puesto en vigor en España. Vuelvo entonces con Leon Blum, por eso le tengo simpatía. Bueno, la simpatía porque es verdad que sufrió como deportado en un campo de concentración, sí, que tuvo tiempo de pensar las causas de la catástrofe nacional. Figuraros, vaya catástrofe nacional en España, una guerra civil, no hay peor catástrofe, casi peor que la ocupación alemana de la mitad de Francia y la otra mitad entregada al gobierno de un traidor como el mariscal Petén. Casi es más catástrofe nacional fue la nuestra. Sin embargo, él, Leon Blum, no era un intelectual, no era un pensador político, era un hombre inteligente, claro y sincero, y honesto, y un verdadero socialista. Cosa difícil de conseguir, porque normalmente los socialistas son socialdemócratas, no tienen fe en sus convicciones ni sus creencias. Leon Blum sí, las tuvo. Y él escribió, por ejemplo, recuerdo uno de sus pensamientos, es que los pueblos tienen la tendencia a creer que los sucesos que afectan a su existencia tienen que creer que solamente les pasa a ellos. Es decir, no aprenden de las historias ajenas. Eso está en Leon Blum, al analizar la catástrofe francesa. No. Hay otras catástrofes en otros pueblos, pero siempre el pueblo tiende a atender que no les pasa más que a ellos. Los españoles también. Los españoles críticos, los españoles que conservan pureza moral, sentido del honor, virtudes humanas, también tienden a creer que nos pasa a nosotros una desgracia enorme con el estado de partido. No, esa desgracia la tiene también Italia, la tiene Alemania, Bélgica y toda Europa. Porque tienen el mismo sistema que nosotros hemos copiado de ellos. Luego, si una copia española de los sistemas europeos produce un malestar enorme y una catástrofe nacional como lo que estamos viviendo ahora, es señal que la causa viene de Europa. Viene de lo que hemos copiado e imitado. Lo habremos hecho mal, seamos peores, pero hay que pensar de que la causa no es solamente española. Por eso me interesa tanto Leon Blum. Me interesa, y lo he citado en mi libro varias veces, porque así como las catástrofes nacionales se explican, se tiende a explicarlas por unas causas visibles, y sin embargo casi nunca se justifican esas catástrofes nacionales por faltas. Pero en cambio, el régimen de poder español actual, del régimen de partido, se explica mucho más que por sus casas, por sus faltas, por sus pecados, por sus vicios, por sus errores. La causa, claro, que fue imitar a lo que había en Europa. Aquí no hubo un solo pensador, ni uno solo. Es que no es en los padres de la patria. No, no, no. Es que no había un filósofo, ni un pensador, ni un ensayista, ni un novelista. Es que no había habido ni un solo español que tuviese influencia para evitar la catástrofe nacional que se avecinaba si los padres de la patria, los padrinos de la patria española, copiaban o intentaban copiar los sistemas de partido, de estados de partido, república o monarquías de partido existentes en el continente europeo. Sigo por eso con León Blum, porque no, porque si admitimos, yo pienso de verdad, como, y esto son casi un pensamiento original, la primera vez que lo vi fue en León Blum, que si atribuimos a unos defectos morales, a unos vicios, lo que hoy está sucediendo, el hundimiento de España, casi la destrucción de España, rodar España por la pendiente casi vertical de un precipicio, si admitimos eso, ¿cómo se va a negar entonces que si vencemos esto, si salimos de la crisis, será una recompensa legítima para la prudencia, el mérito y la virtud de quien lo haga? Ese es nuestro coraje. Ese es el fundamento de nuestro movimiento. Que creemos que podemos y estamos en condiciones de superar la crisis española. Es verdad que somos muy pocos, ¿y qué? Si bastaba con que fuera uno, y luego lo sigan en el momento crítico. Pero no, no hay uno. Aquí hay un movimiento de verdad que tiene cuerpo y solidez. ¿Para qué? Para atribuirse la victoria de hacer la corrección total, la enmienda total. No digo la Constitución, eso es una consecuencia. A los valores, a los disvalores, a la degeneración de las virtudes que todavía existieron en la República Española. Hubo decencia. Se admiró la inteligencia de los hombres que la tenían. Se admiraban las profesiones que destacaban en su mérito y en sus investigadores, médicos, abogados, buenos. Pero todo eso hay que recuperarlo. ¿Y por qué es importante que recuerde tanto a León Blum? Porque hoy la fortaleza que hemos de tener los del Movimiento Ciudadano, nuestros asociados, es superior a la que tuvieron que tener los que después de la Guerra Mundial intentaron reconstruir Europa. A los Adenauer, de Gasperi, a Schumann, tenemos que tener una energía y una inteligencia infinitamente superior a ellos. Tenemos que verlos como lo que eran, pobres hombres. Sí, eran honestos, pero no supieron ver nada del porvenir. Porque ningún gobierno puede ser estable, ningún sistema de gobierno, no gobierno, ningún sistema de gobierno puede ser estable en una sociedad inestable y en un mundo inestable. Nosotros, el MCRC, tenemos delante de nosotros una tarea que es luchar por las virtudes que existen proclamadas en nuestros principios y que todos vosotros practicáis, pero a sabiendas de que estamos en una sociedad inestable y en una Europa inestable. Tenemos que tener conciencia dónde estamos para poder no cometer ningún error ni confiar en nada exterior, sino solamente en nuestros valores propios, que son universales. Por eso no hay que tener miedo. No somos nacionalistas ni patrioteros. Si defendemos hoy la patria España es porque está en peligro de verdad. Es peor que en una guerra, si España ya está derrotada. Pero si los catalanes sin guerra están a punto de separarse y Podemos quiere hacer lo mismo basándose en la unión de los separatistas vascos, gallegos, catalanes y la canarias, pero si Esto es peor que el resultado de una guerra. Estamos diezmados. España está diezmada en las conciencias de las clases políticas nuevas, mucho más que en los pueblos que habitan, y los pueblos, para mí, es más que uno, que el pueblo español. Pues voy a continuar, porque es que es lo que nos lleva, o me ha llevado a mí la reflexión iniciada por León Blum, ese es la que explica mucha parte de mi camino. Dijo León Blum, en ese libro, que no era bueno creer que Europa era la democracia. Dice, democracia y parlamentarismo no significan igual, no son términos equivalentes ni sinónimos. Ojo, democracia y parlamentarismo, dice León Blum, el presidente del Frente Popular, el más honesto y prestigioso que ha existido en Francia. No es igual, democracia y parlamentarismo. Eso aquí, venga, Sánchez, dilo. Podemos decirlo. Decidlo que democracia y parlamentarismo no es igual. A ver si os atrevéis. No tenéis preparación intelectual ni siquiera para comprender la diferencia de concepto que designan estos dos términos. Democracia es una cosa, parlamentarismo es otra. El parlamentarismo es incompatible con la democracia. Porque una democracia sin separación de poderes no es democracia. Se le llamará democracia, pero no lo es. León Blum continúa, no creáis que se queda tan solamente ahí, con esta observación y expresando ya en una de sus célebres frases cortas que fue reproducida luego después de su muerte, cuando dijo que en su búsqueda, la búsqueda que los europeos debían de hacer después de la guerra mundial con la derrota de Hitler y Mussolini, dijo, recomendaba que tenían que estar orientados no ya por el ejemplo parlamentarista anterior a la guerra mundial, a la guerra última, sí, sino que lo orientaran hacia otros ejemplos distintos de los sistemas europeos que fueron derrotados tan fácilmente por Hitler y Mussolini. Y eso le llamó él los ejemplos suizo y americano. El ejemplo suizo no llegó a analizarlo bien. El americano lo sabía perfectamente. Y dice él que en esa república futura que él diseña, que él piensa, deportado en un campo de concentración, piensa que esa república futura no puede admitir que se atenta al principio electivo o representativo. Ese es otro de mis obsesiones. La representación, esto él no lo vio, pero nosotros sí lo sabemos, porque él todavía, en su tiempo, León Blum, y en su formación intelectual, todavía el principio electivo lo identificaba sí con el sufragio universal, pero lo consideraba, y es verdad que es el símbolo en europeo de la democracia, pero no lo identificaba exactamente como derivado del sistema electoral de mayoría, de unipersonal. Contra el Estado de partido, las listas de partido como principio representativo no lo vio. Ahí no vio con claridad porque él no era un pensador original, pero era un hombre honesto. Pero en cambio, vio con mucha claridad que dice, tengo delante un texto que lo he buscado ahora, para decirlo, un trozo de Escala Humana, una frase en la que dice, lo que no sobrevivirá, se refiere después de la Guerra Mundial, probablemente a la experiencia burguesa prolongada, la experiencia burguesa es que la llamaba democracia burguesa a las parlamentarias. Entonces, cuando dice burguesía, quiere decir democracia parlamentaria. Lo que no sobrevivirá mucho tiempo es lo que ha durado aquí más de un siglo, que es esta experiencia burguesa. Y él le llama, y lo que no se le podrá atacar es al régimen representativo propiamente dicho, es decir, la delegación integral de la soberanía popular a la Cámara elegida y su concentración en la Asamblea Legislativa. Eso es lo que no va a sobrevivir. Luego ya vio que había un defecto, pero no sabía cómo corregirlo. Pero añade, a continuación, me inclino hacia un sistema de tipo americano, o helvético, antes había dicho, que se funde, atención, sobre la separación y el equilibrio de poderes. Ya que nadie me diga, ningún socialista en España tiene derecho a decir hoy que hay separación de poderes. Porque eso es lo que quería León Blum, presidente del Frente Popular, quiso que no se produjera más después de la Guerra Mundial. Que hubiera separación de poderes después, porque no la había en el Frente Popular. Que no me diga ahora ningún socialista que en España hay, que digan representación, vamos a dejarlo, de momento. Pero que digan que hay separación de poderes, son unos sinvergüenzas, cínicos, mentira. No hay un solo socialista que crea que en España hay separación de poderes. No es verdad. Todo el que lo diga está mintiendo descaradamente. Tal vez la derecha lo crea, porque no conoció otra cosa que a Franco, y ya los otros han muerto. Pero los socialistas, teniendo el ejemplo de León Blum, presidente del único gobierno popular, Frente Popular conocido, cercano a España, que diga lo que dice y que no, y que condenando como condena no solo la no separación de poderes, sino también el defecto de representación que implica cuando se atenta a esa representación legítima, aunque no llega a definir exactamente, digo, eso no, en España no tiene justificación. ¿Y cuál es la palabra clave que encuentra León Blum? Con eso voy a terminar, para explicar por qué, dónde está el secreto de la falta de democracia en Europa y en cambio la existencia de democracia en Estados Unidos. Os lo diré en una sola palabra. León Blum sustituye la palabra, la expresión, la noción de responsabilidad política, que no cree en ella, por la de control político, amigo. Esa es la democracia. ¿Hay control de poderes? Hay separación de poderes. ¿Hay responsabilidad? Una utopía. Eso es mentira. Eso es propio de los católicos, la responsabilidad del católico de iglesia. Me arrepiento, me confieso y fuera. ¿Responsabilidad con la corrupción que hay? ¿Y Rajoy, que al frente de la corrupción, responsabilidad? No, es León Blum el que dice, no. La palabra clave es sustituir la responsabilidad por el control. Control de instituciones separadas, claro, naturalmente. ¿Y qué añade? Dice, como se ha hecho en Estados Unidos. Desearía, pues, estar como en Estados Unidos. Esta concepción del poder central, dice, claro que requiere una reacción de fuerzas para que aseguren ese poder ejecutivo fuerte. Pero como León Blum es producto de su época, de su historia, de sus conocimientos, de su falta de conocimiento, tiene muy buena fe y muy mala preparación intelectual o filosófica. Le impresiona Estados Unidos. Y él cree que va a conseguir lo mismo, atención, en Francia después de la guerra, si consigue nada menos que un Estado federal en Francia. ¿Os recuerda algo a esto? ¿Os recuerda por qué lo traigo a colación? Porque por lo menos fue un hombre honesto, honrado y decente. Y él dice, respecto al Estado federal, llegó a decir, porque en Francia había una tradición, él no la conoce, porque aunque León Blum era un hombre inteligente y culto, pero no era un pensador autónomo por sí mismo. Entonces, como en Francia hay una tradición grande que asocia el movimiento girondino con la federación, algunos veían próximo el Estado federal a los ideales girondinos de la revolución. Y no es verdad. Si yo he dicho mil veces que la prueba es que la idea de Proudhon, muy anteriores, claro, un anarquista, se refería, y como describió, es que él no conocía León Blum, no conocía a fondo la interpretación de la Revolución Francesa en los grandes historiadores, en los grandes intérpretes, los que supieron describir cómo la marcha, la marsellesa, fue no inventada, porque existió antes en la guerra contra Austria, por eso tiene una letra heroica y sangrienta, porque no fue inventada para la revolución. Pero fue, estaba en Estrasburgo el que lo hizo, en la frontera, pero se fue los obreros del puerto, de los portadores, en el puerto de Marsella, la cantaron en el segundo aniversario de la toma de la Bastilla, cuando marchaban para celebrar la fiesta de la Federación, que era una fiesta de la fraternidad. De ahí que ha quedado en Francia también una idea romántica, revolucionaria, porque no conocían que aquella federación no implicaba federación de estados, sino un pacto de federación de municipios de orden piramidal, como ya incluso con Dorset había, antes de la convocatoria de los estados generales, ya había propuesto, para evitar que se tuvieran que convocar los estados generales simplemente para conseguir recetas fiscales, entradas fiscales, que resolvieran el tema difícil y de déficit que tenía el estado. Pero por eso la situación de León Blum, tan delicada en su deportación, en la concentración, no, al no tener tampoco libros para consultar, pues tuvo una idea también romántica, girondina, de lo que era el Estado Federal. Y por eso dice ese término de que le llama él la salida federalista, porque no dice Estado Federal, dice la salida de Francia federalista. Dice, el término no jamás le ha dado miedo. ¿Pero qué miedo? ¿Pero por qué tienen que decir miedo? Ah, ¿por qué tienen que decir que no da miedo el federalismo? ¿Qué cosa más rara tiene que pasar para que digan, oye, el federalismo a mí no me da miedo? Pues a mí sí me da miedo el federalismo, porque sé lo que es. Tú, como no lo sabes, dices, no te da miedo. Como yo sé lo que es federalismo, que implica la división de un país, de una nación, en trozos. Si está unida, como Francia y como España, hay que dividirla previamente. Y después de dividida y crear en cada trozo la conciencia de unidad separada, cada uno, que no hay España, desaparece. Entonces hace un pacto de unión federal, como en Estados Unidos o como Alemania. Pero si Alemania procede de un estados que se unen, porque estaban separados. Y Estados Unidos procede de estados que se unen, por eso se llama Estados Unidos. ¿Y España qué queremos? Una ficción de separarnos para llamarnos luego Estados Unidos españoles. Vamos a separarnos y luego nos unimos. Bueno, este ridículo es, claro, León Blum no estaba en su formación la capacidad de comprender la diferencia entre la federación de los girondinos y la de los estados federales. Después, ya en 1910, hubo lo que sí pidió, en cambio, que sí que tiene razón, porque explicaría, él se dio cuenta también de un defecto que hoy se ha visto en la autonomía en España. Y él distinguió algo que en Francia sí se conocía, porque ya la extrema derecha, la de Morras, lo había puesto de relieve. Y esto, y la izquierda lo había comprendido, por lo menos la izquierda inteligente, León Blum. Y es la confusión entre descentralización del Estado y desconcentración del poder. Eso sí que está claro, que no lo confunde León Blum. Es que una cosa es la descentralización y otra la desconcentración del poder. Por ejemplo, la Generalitat, el País Vasco, en los gobiernos autónomos, todos han reproducido la concentración del poder de Madrid. Se le quitan competencias a Madrid, muy bien, pero las que llegan a la autonomía, ahí se produce una concentración del poder. Así, ¿se ha descentralizado? Por supuesto. ¿Cómo? Desconcentrando el poder. Con lo cual no hay poder en España. Así se explica que haya separatismo por todos lados. Si no hay poder central, si el Estado no tiene poder como tal, si lo ha descentralizado, no, lo ha desconcentrado. Con eso termino. Es decir, mi mensaje último es, tenemos que enseñar, me dirijo a mis amigos, a los que ya serán siempre mis amigos, enseñar a nuestras familias, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, de fábrica, de oficina, de empresa, que la autonomía ha sido la que ha desconcentrado y ha dejado sin poder al Estado. Por eso Rajoy está al frente de un gobierno que no tiene poder, y el poco que le tiene no lo quiere aplicar, porque están acostumbrados a que lo democrático, lo moderno, lo nuevo, es no tener poder, ser todos iguales.
Muy bien, finalizamos, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos. Les pedimos que compartan la emisión al máximo número de personas posible y, si les ha complacido, le den a me gusta. Hasta mañana.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.